Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comienza aquí Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real. Un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos en la coordinación, Juan Crespo en los micrófonos y quien les habla, Prado Castillo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 18 de abril, tercer domingo de Pascua. En el Evangelio de hoy comprobamos cómo, ante la resurrección de Jesús, los primeros discípulos se sintieron al principio desconcertados, más tarde alegres, luego asustados, luego sorprendidos, pero creyeron y aquello cambió sus vidas. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿La resurrección ha cambiado nuestras vidas? Buenos días, Juan. Cuéntanos qué van a poder escuchar hoy nuestros oyentes en nuestro programa.
Muy buenos días, Prado. En el programa de hoy, además de informarles de toda la actualidad diocesana, vamos a hablar con Isabel Fernández del Río sobre un tema muy interesante, la resurrección expresada en el arte. Además, el sacerdote Álvaro Moreno nos va a hablar sobre las catequesis vocacionales que han elaborado desde la Delegación Diocesana de Catequesis. Y hoy, tercer domingo de mes, escuchamos la sección de Iglesia en Salida. Pero antes comentamos la carta de nuestro obispo en el Con Vosotros titulada Jesús se aparece a sus discípulos en medio de su incertidumbre. Don Gerardo nos muestra en su carta que nosotros, al igual que los discípulos, nos sentimos desesperanzados y desconcertados.
En este momento de pandemia que estamos viviendo toda la humanidad, también nosotros podemos pasar por momentos realmente de auténtica incertidumbre, sentirnos desconcertados, pensando que Dios se ha olvidado de nosotros y que está ausente en nuestra vida, que el resucitado no está con nosotros. También hoy Jesús nos acompaña a cada uno personalmente y nos hace descubrirlo en medio de nuestras penas, sufrimientos y desconciertos, presente en la comunidad cristiana que se reúne para rezar, presente real y sustancialmente en la Eucaristía.
Continúa nuestro obispo insistiendo que Cristo resucitado se hace presente por medio de acontecimientos y personas que nos muestran su amor.
La palabra de Dios y las apariciones del Señor que contemplamos en este tiempo pascual deben ayudarnos a descubrir al Señor presente en nuestra vida, interesándose por nosotros, por nuestros problemas y por todo cuanto vivimos en nuestra vida en los distintos momentos de la misma. Él cura los corazones desgarrados y se solidariza con nuestras situaciones humanas de necesidad, pobreza y soledad.
Pueden leer completa la carta de Don Gerardo en el semanario de la Iglesia en Ciudad Real Con Vosotros en la web de la diócesis y en las redes sociales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ahora con el repaso de las principales noticias.
La Delegación Diocesana de Catequesis ha preparado tres catequesis vocacionales que están disponibles para las parroquias, tanto impresas como para descargar a través de la página web de la diócesis. Hoy el sacerdote Álvaro Moedano, que he dicho antes Moreno, de la Delegación de Catequesis, nos da más detalles sobre este material que han elaborado. Muy buenos días, Álvaro.
Muy buena, Juan.
¿A quién van dirigidas y de qué temas se tratan?
A ver, las distintas catequesis están dirigidas especialmente pues a los adolescentes y jóvenes que ultiman la preparación al sacramento de la confirmación. Es una misión que el obispo encargó a la delegación para que las últimas catequesis que se estén dando a nuestros adolescentes y jóvenes pues traten especialmente el tema vocacional. Y bueno, pues desde ahí, que ellos reciban conscientemente del sacramento, pues la llamada, la misión que recibimos de ese sacramento.
Por lo tanto, están dirigidas a jóvenes que están en proceso de confirmación, ¿no, Álvaro?
Sí, justamente. Es como si dijéramos la última preparación, pues como cuando Organizábamos en tiempos sin pandemia pues alguna convivencia de catequesis antes de la confirmación con los chicos, pues para, tipo, mira, estos son temas que tenéis que tratar en la última catequesis, hablar de la misión que tienen cada uno dentro de la Iglesia, ¿no? Que es la vocación a la vida cristiana, la vocación a la vida matrimonial, la vocación a la vida consagrada y a la vida sacerdotal.
Buenos días, Álvaro. ¿Cómo se van a desarrollar? Hemos dicho que son tres temas. ¿Son en tres sesiones distintas o no tiene por qué durar solamente una sesión? ¿Puede ser más? ¿Solamente pues eso se desarrollan en el contexto de la catequesis o puede a lo mejor organizarse un retiro o algo?
Pues, a ver, las catequesis no están previstas para que se hagan en una sola sesión. Hombre, podemos ser flexibles, o cada uno puede ser flexible cuando las recibamos y las trabajemos, pues dice, pues mira, en una sesión vamos a ir muy apretados porque la tarea que hemos desarrollado entre unos y otros, pues hemos pretendido que sea una catequesis amplia. Tampoco decimos en cuántas sesiones se tiene que dar, simplemente ahí está el material, tú lo recibes, lo ves. Más o menos, si sigues el íter, pues vas a tener por lo menos para dos o tres sesiones en cada uno de las distintas catequesis vocacionales y, bueno, pues profundizas con los chicos. ¿Se puede dar en un retiro? Pues se puede dar en un retiro, se puede dar una convivencia, se puede dar en las catequesis habituales, semanales que tenemos en los salones. Sí, es un material referencial, no sé, aunque parezca que es una catequesis cerrada, pero luego te permite el que tú te puedas ser flexible a la hora de organizar el cómo y la forma.
Y además es un material que no está aislado. La programación diocesana de este curso va sobre la vocación y también se han realizado distintas acciones que complementan estas catequesis. Ha habido oraciones por las familias, oración por las vocaciones, ¿no es así?
Claro. Es que el tema vocacional no es un tema más en la formación cristiana, es un eje transversal. Es que tiene que aparecer en todos los momentos y niveles, ¿no? Pues tiene que aparecer pues en la catequesis, tiene que aparecer en la oración, tiene que aparecer en la liturgia, tiene que aparecer en la caridad, y de que el cristiano vive su vida de fe desde la clave vocacional. Y si eso no lo hacemos así, pues no estaremos acompañando y formando cristianos plenos y conscientes. Porque al final es que Dios nos va a pedir algo, nos pide algo en nuestra vida cotidiana.
Muy brevemente, sí. Álvaro, porque sería un tema muy extenso, pero ¿por qué cuesta tanto a los jóvenes decir sí a la llamada de Dios y a seguirle a través del sacerdocio y de la vida consagrada? ¿Quizá no lo estamos planteando del todo bien?
Si yo supiera esa respuesta, Juan, madre mía, casi teníamos la gallina de los huevos de oro. Es complicado, pero siempre ha sido complicado. Y más en tiempos pues donde pues hay una crisis de vivencia de fe en el ámbito de la familia y también hasta en el ámbito social. En el Evangelio aparece un joven al cual Jesús le invita a que se venga con él y le dice que no, porque tenía mucho dinero, era muy rico y no tenía en mente pensado renunciar a su riqueza. Siempre ha costado tener que renunciar a nuestras riquezas, no solo económicas, sino de cualidades, de habilidades, de proyectos, porque al final cuando tú dejas que Dios interpele en tu vida, pues es decirle sí a Dios, y es por tanto no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, como dijo Jesús en Getsemaní, ¿no? Es decir, venga, haga que se cumpla tu voluntad en mí. Venga, yo estoy dispuesto, aunque, pues, si fuera posible, que pase de mí este cáliz, ¿no?
Pues muchas gracias, Álvaro, por haber atendido nuestra llamada y por habernos contado un poco cómo van a ser estas catequesis vocacionales que tenemos disponibles. Muchísimas gracias y feliz domingo.
Feliz domingo, Juan. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos.
Tu El próximo martes 20 de abril a las 8 de la tarde se celebrará en la Catedral la Eucaristía, en la que el obispo instituirá tres nuevos acólitos de entre los seminaristas de nuestro seminario diocesano. Se trata de Abel Fuentes, Pablo Cornejo y Francisco José García Casarrubios. La celebración será retransmitida a través del canal de YouTube y de la página de Facebook de la diócesis.
Y como decíamos al principio del programa, hoy comenzamos la tercera semana de Pascua. La representación del tema de la resurrección ha sido una constante a lo largo de toda la historia del arte, a pesar de su complejidad. Y para acercarnos más a este tema, hablamos hoy con Isabel Fernández del Río. Ella es profesora de Historia del Arte en el Instituto Galileo Galilei de Puerto Llano. Muy buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Decíamos que a lo largo de toda del arte, ¿en dónde se han fijado los artistas para poder representar temas religiosos de cualquier tipo?
Pues a ver, yo creo que las fuentes de inspiración de los artistas han variado a lo largo de la historia, pero que hay algunas que han sido las fijas de siempre. Por ejemplo, determinados libros del Antiguo Testamento, como el Génesis o el Éxodo, y también los libros del Nuevo Testamento. Los episodios relativos al ciclo de la vida de Cristo, de la Virgen María, algunas hagiografías o la vida de los santos, los martirologios y la vida de los mártires, especialmente cuando estaban vinculadas a devociones que se habían extendido en algún momento determinado. Y luego pues también había algunas leyendas, especialmente destacable la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Yo creo que esas fueron las fuentes fundamentales a las que recurrían los artistas.
Y también los evangelios apócrifos, ¿no? Porque además eran muy ricos en detalles, ¿no?
Sí, los apócrifos muchísimo más todavía, sí.
¿Podrías decir muy brevemente qué es lo que dicen los evangelios sobre la resurrección? Nos centramos en los cuatro evangelios y ¿qué es lo que nos dicen? ¿Podemos sacar detalles?
Pues a ver, no se pueden armonizar los cuatro evangelios a la perfección. Sí que coinciden en el hecho fundamental, y es en el tema de la resurrección manifestar el hecho de que Cristo, de Jesús, ha triunfado sobre la muerte, y que a partir de entonces pues se expande la buena noticia. Ellos en realidad lo que querían transmitir eran los hechos, lo que ellos vivieron, y yo creo que su objetivo no era hacer una historia detallada de lo que pasó, sino más bien divulgar aquello que habían vivido, en concreto su encuentro con el resucitado, que a fin de cuentas se convirtió en el fundamento de su fe y de la nuestra. Por otro lado, cada evangelista pues expresó detalles diferentes, pero esas divergencias estaban en temas muy, muy secundarios. Por ejemplo, en el momento preciso en el que las mujeres visitaron la tumba, el número y la identidad de esas mujeres, cuántos ángeles había, cuál fue el mensaje, cuál fue la respuesta. Pero bueno, esos eran detalles pequeños porque el mensaje fundamental está transmitido en igualdad de condiciones en los cuatro.
Pero lo que pasa es que yo me planteo un pequeño problema. Me planteo que María Magdalena no lo conoció. Sí. Los apóstoles tampoco lo conocieron. Entonces, Jesús, cuando resucitó, ¿tenía un cuerpo distinto?
A ver, yo lo que yo creo y lo que he leído y eso, es que ese cuerpo sería lo que nosotros conocemos como un cuerpo glorioso, cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sometido a las leyes del tiempo y del espacio, un cuerpo inmortal, dotado de belleza, de esplendor, de plenitud, de luz, que se le representa de serenidad. Entonces, efectivamente, ni María Magdalena ni los discípulos de Emaús lo reconocieron físicamente. Fue necesario la voz de Jesús pronunciando el nombre de María y el gesto de la fracción del pan, en el caso de los discípulos de Emaús, para que ellos lo reconocieran. Y yo creo que hasta ahí puedo contestarte, no sabría decirte nada más.
No, creo que está contestado. Y además es un gran problema entonces representar el tema de la resurrección, porque no sabemos exactamente en qué consiste el cuerpo glorioso.
Pues yo sí que creo que es un gran problema, porque el resucitado excede lo material, lo humano, lo tangible. Pero también creo que los artistas pueden lograr, y creo que era lo que pretendían, conseguir sucedáneos en un intento de remover la fe, de mover a la piedad o de suscitar emociones, sentimientos, transmitir belleza o de alguna manera ayudar al espectador a través de imágenes que favorecieran la devoción o la contemplación. Entonces, esa vía que los artistas tienen a través de sus imágenes sí que se puede conseguir.
Buenos días, Isabel.
Hola.
Al hilo de todo esto último que nos has contado, ¿no? Pues como los artistas pues intentan pues promover la fe, ¿no? A través de la de su obra. No sé si nos podrías recomendar alguna obra para, bueno, pues eso, para que estos días podamos contemplar y que nos mueva a reflexionar y a mover nuestra fe.
Pues a ver, yo he descubierto precisamente esta Semana Santa. Un libro de José María Rodríguez Oleizola que se llama Contemplaciones de papel. Hay dos libros, uno es Contemplaciones de papel y otro es Contemplaciones sobre la pasión. Entonces, efectivamente está un poco novelado, pero detalla mucho pues los escenarios, la iconografía, los ambientes, los olores incluso, de tal manera que te permite meterte en la escena, como decía San Ignacio de Loyola, como si presente te hallases, para poder disfrutar de ella. En ese sentido, pues la contemplación de obras de arte sí que ayuda. Pero vamos, a mí estos libros me han encantado. No los he terminado, son capítulos sueltecitos, pero ayudan mucho.
¿Un cuadro que nos podrías recomendar?
A mí me gusta el de Rubens. Es un tríptico barroco, lógicamente, muy recargado, pero a mí me gusta, me dice mucho. Está muy lleno de detalles, pero es muy propio de la iconografía que existía en ese momento, un Cristo triunfante a pesar de estar muerto, muy bonito, a mí me gusta. Las manifestaciones artísticas del tema de la resurrección son muy variadas a lo largo de la historia, cambia mucho las indumentarias, vale todo tipo de anacronismos. Uh-huh. El objetivo es que el fiel o el espectador, si no es creyente, pues intente acercarse a comprender la escena que se representa.
Pues nos quedamos, Isabel, con esa imagen. Si las personas que nos están escuchando quieren saber más sobre Rubén y sobre la resurrección, simplemente con que metan en Google Rubén, resurrección, ya están viendo el cuadro del que tú nos estás hablando. Pues muchas gracias, Isabel, por haber atendido nuestra llamada. Feliz domingo.
A vosotros, igualmente. Gracias.
Y escuchamos ahora la sección Iglesia en Salida preparada por Chelo Torrijos. En esta ocasión hablamos de la Unidad de Acción Pastoral de San Juan Bautista de la Concepción, que comprende las parroquias San Juan Bautista de la Concepción de la Solana, Santo Cristo del Valle de San Carlos del Valle y Nuestra Señora del Carmen de Pozo de la Serna.
La Unidad de Acción Pastoral San Juan Bautista de la Concepción entiende Iglesia en Salida como la preparación y el acompañamiento que hacen para la celebración de los sacramentos, sobre todo para los adultos. Se aprovechan las charlas prebautismales, los cursos de preparación al matrimonio y los encuentros de preparación con los padres de la comunión, para no dar solo indicaciones prácticas, sino para hablarles del Señor, haciendo una presentación de quién es Jesucristo. Para ello, cuentan con el método Alfa, que ahora por la pandemia está frenado, pero que están investigando la forma de hacerlo online. También cuentan con los medios de comunicación local, como son la radio y la televisión. Estos canales hacen noticia de todo lo que se prepara y se celebra en la Iglesia. En el mundo de las cofradías de pasión, las tres parroquias, para celebrar una cuaresma más espiritual, han realizado unas charlas cuaresmales, inspirándose en las imágenes que procesionan, en las que la oración de inicio y la presentación del ponente corría a cargo de las hermandades. En Semana Santa también ayudaron junto con los catequistas a la preparación de los santos oficios, presentando así una iglesia acogedora, cuidando también de la salud a la hora de la limpieza y desinfección de los templos.
Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con ustedes en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo 25 de abril, cuarto domingo de Pascua. Hasta entonces, feliz semana, cuídense. No, 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 no.